Agua, el uso del agua, cuánto se cuida el agua, el privilegio que tienen los paranaenses de la calidad del agua desde siempre, porque mucha gente que viene de otros lugares y se instala a vivir acá dice, wow, me queda bien el pelo, no tenemos sarro en los artefactos, es el agua,
agua dulce
óptima para el mate, agua dulce del río, no tenés que agregarle nada ni sacarle nada, entonces es un privilegio para nosotros. Y en estos tiempos en los que el fenómeno del Niño también azota y va marcando el caudal del río, ¿cómo será o cómo se trabajará en vistas a lo que va a venir? Porque este fenómeno, dicen, durará por lo menos hasta febrero y tendrá su pico máximo entre noviembre y diciembre. Y tiene la gentileza de charlar con nosotros la ingeniera civil Mayra Collante, secretaria de Recursos Hídricos de la Municipalidad de Paraná, quien recibimos en este Ruido de Mate. Mayra, bienvenida. Soy Andrea, está el profe Galera, Marcelo Medina, Martín Echagüe. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Andrea, equipo. Buen día, buen nublado día.
Buen nublado día. Bueno, es un alivio, me parece. Estos días así, ¿baja la cantidad o el consumo de agua en la ciudad de Paraná?
Sí, sí, notoriamente, notoriamente. Porque, bueno, en principio lo que es consumo humano lo podemos desglosar en tres aristas. El consumo que hacemos para cocinar, comer, bañarnos, el riego, y yo separaría ya a esta altura porque se nota en lo que es el lavado de ropa.
Ah, ¿sí? También.
Porque en Paraná es muy notorio, por ejemplo, la diferencia entre un sábado y un domingo. El sábado, aparentemente, los niveles nos muestran que todo el mundo lava la ropa. Ah. Y el domingo, nadie hace nada y recuperamos reservas.
Claro. Ay, pero
el domingo,
mire,
a la tarde se plancha.
Que claro, se plancha y aparte sí, el humo del asado, que es cada vez más esporádico, también, viste, no es día para andar que se te ahume la ropa recién lavada. Ingeniera, ¿y cómo viene el trabajo con respecto a la potabilización del agua, el trabajo específico del servicio, teniendo en cuenta el fenómeno del Niño? Por ejemplo, en el norte del Paraná, en las cataratas del Iguazú, ya ha pasado el caudal de los 8 millones. ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué perspectiva tienen y cómo trabajan en el comité específico?
Bueno, en relación sobre todo con la obra sanitaria, no somos los más impactados porque no, dentro de lo que es el recurso hídrico, no estamos trabajando en directa conexión con los arroyos, que es una de las aristas más fuertes, digamos, a trabajar en la ciudad de Paraná. Pero sí tenemos conexión neta con el río, la altura del río, y yo diría que la, digamos, el primer impacto a evaluar es el tema de toma de agua. Claro. Y la turbidez del agua. A veces las variaciones bruscas en las crecidas y bajadas nos cambian la pluma de turbidez que puede llegar a traer el agua, y eso incide directamente en los costos de potabilización, porque si viene más turbia el agua, hay que utilizar más insumo de potabilización. Claro. Esa es la primera.
Claro.
Y la segunda es que con tanto movimiento de agua se puede mover mucho, y el río Paraná es muy inquieto, pero bueno, sumémosle acá la variación de altura, que sea más inquieto o que nos cambie el comportamiento esperado en relación con el lecho y el movimiento de las arenas en el fondo del río.
Claro.
Y eso incide directamente sobre la toma. Bueno, una de las medidas fuertes que estamos tomando, ya estamos en el proceso administrativo para hacerlo, es el dragado del río en la zona de toma, para habilitarlos o darnos más tranquilidad en relación con los esfuerzos que hacen los motores de las bombas en la toma.
Claro, ¿sí? Claro. ¿Y qué cantidad de litros de agua consumimos los paranaenses y cuál sería el parámetro ideal para optimizar el recurso?
Bueno, en realidad una cosa es lo que consume una persona, otra cosa es lo que consume el sistema, y la tercera arista de eso es asumirlo. Quiero decir, en Paraná siempre, la crisis del tema agua en el verano ha despertado la decisión de tomar medidas fuertes en relación con la infraestructura del agua en los últimos, yo diría, bueno, ya se van a cumplir 3 años, ¿no? Pero también ha sido un cambio paradigmático en la repartición de obras sanitarias de no embromar, si se quiere más, entre la disyuntiva de potabilizar más agua o buscar las pérdidas. Porque cuando uno hace cuando uno no tiene la posibilidad de hacer micromedición y saber exactamente qué consume cada hogar, lo que se hace es un cálculo teórico en función de la población que tiene Paraná, de 200 litros por habitante por día. Bueno, nosotros tomando un habitante que consume más que eso por día, 250 litros habitante día, nos dio que la ciudad de Paraná tiene un porcentaje de pérdida superior al 40%. y estamos hablando de muchísimo porcentaje de pérdida, pero 20 a 40% es lo que se espera en las ciudades del mundo. Y hablando con profesionales del Banco Interamericano de Desarrollo, intercambiando, hablando de que nos había dado un parámetro que era este, que es terrible, que casi nos matamos cuando vimos lo que nos daba, nos dijeron que en ciudades fluviales a veces ese dato es real, lo difícil es asumirlo. Claro. Y planificar sobre ese dato,
¿no? Y tiene que ver con el estado de las cañerías que tienen muchos años, tiene que ver con nuestra propia geografía surcada por arroyos que también lo hace más difícil.
Sí, en realidad la primera arista es, si hablamos de esa tasa de pérdidas, deberíamos estar rodeados de pérdidas, absolutamente no habría ningún cordón cuneta seco en la ciudad de Paraná. Y si bien hay veces que salgo y determinados barrios me desesperan y tenemos que avanzar más rápido y un montón de el ejercicio de seguir recuperando pérdidas, ese volumen de agua que vemos en la superficie no es el volumen que constituye esa cantidad que se nos va. En general, el agua que se nos está escapando, y que ya no tanto, ya voy a contar un poco de esa historia, se va a través de los arroyos y subterráneamente suelen encontrar su camino a través de pluviales, a través de cloacas, y no es tan visible como la sociedad cree. Tal es así que, para ponerlo, digamos, una proporción, hacer aproximadamente 25 pérdidas de las que se ven domiciliarias, en calzadas, son equivalentes a un conducto que pierde de 200 milímetros, es decir, de 20 centímetros de diámetro, y que en lugar de aflorar a la calzada, por ejemplo, se va a un pluvial. Ah. Un solo conducto grande equivale a restituir, digamos, a dejar impecable un barrio. Y nosotros, en este verano, para ponerlo, digamos, en orden de magnitud, interviniendo los pluviales de la zona noreste de la ciudad, vamos a decir noreste porque es el centro-norte, encontramos el equivalente, bueno, no, el equivalente no, dos caños de 250 milímetros y un caño de 200 que perdían a pluviales. Recuperamos una magnitud, digamos, un orden de magnitud de agua que necesita hablar de un escalón de recuperación de agua importante.
Claro.
Y de hecho, no lo notamos tanto en el verano, pero en el invierno, por primera vez en la historia, estamos apagando una bomba en un centro distribuidor todas las noches.
Mirá. Mayra. Qué impresionante todo lo que hay debajo que uno no lo ve, ¿no? Y que hay que estar atento a todo eso. Impresionante.
Claro, el ciudadano común
no se da cuenta. No nos damos cuenta.
Mayra, te quería preguntar por el tema. ¿Qué porcentaje de la población de Paraná y qué porcentaje de empresas de la ciudad tienen medidores de agua?
El porcentaje es menor. Eso es lo que puedo decir. Yo creo que andamos en menos de 10.000, digamos, de partidas que tendrán medidor. Lo que sucede es. La respuesta más dura que puedo dar es, si toda la ciudad, absolutamente con la tecnología de los medidores que se utilizan hoy en la ciudad, si toda la ciudad tuviera medidores, ¿podríamos controlar toda la ciudad en un bimestre? ¿Tendríamos la capacidad operativa en obras sanitarias para hacerlo? Y la respuesta es sí, si adecuamos y actualizamos las tecnologías de micromedición.
Claro.
Y bueno, eso es, entre nosotros, es un trabajito que estamos haciendo de callados hasta tener una prueba comprobado, viendo que nos parece que la solución tecnológica anda, es el porvenir de la micromedición.
Claro. Qué impresionante, uno piensa, ¿no? Cuando te falta el agua es complicado, ¿no? Enseguida me imagino que usted debe trabajar a sol y a sombra y sin dormir hasta tanto no se recupere el servicio, porque es lo esencial, ¿viste?
Y, exactamente.
Y cuando hay satisfacciones que se logran descubrir esto debajo de la tierra, como diríamos cualquiera de nosotros, y recuperar ese caudal del agua, debe ser también, aunque no se conozca popularmente y la gente no se entere, debe ser un gran logro para el área suya. Ahora le quería preguntar, ya como ingeniera civil, si vamos a sentir en las casas o en la geografía paranaense el fenómeno del Niño, si tantas lluvias tan fuertes va a tener alguna incidencia en la estructura civil de nuestra ciudad.
Andrea, tus preguntas son bárbaras.
Bueno. Gracias, Mayra. Quiero ir con ingeniera. Usted. Me lleva para allá.
No, la grande ingeniera que
no se quiere llevar.
No aguantar después.
No, aprovecho de decirlo porque, a ver, hay una cuestión que es muy poco conocida a nivel local, y es que Entre Ríos, la provincia de Entre Ríos destaca por tener arcillas expansivas. Claro. Somos un lugar reconocido a nivel mundial por tener arcillas expansivas. Creo que el lugar más famoso del mundo, bueno, es Países Bajos, Holanda, que le ha ganado kilómetros al mar para avanzar en términos de conocimiento y tecnología de arcillas. Pero después venimos nosotros y podemos preguntarle a los vecinos, amigos y familiares, cuántos han tenido que hacer recalces, han tenido asentamiento diferencial, le aparecieron fisuritas en los dinteles de las puertas.
Sí.
Y bueno, a nivel estructural, lo que vamos a percibir, por lo menos con una variación, venimos de años de sequía, varios años de sequía fuertes, al punto que hubo que hacer intervenciones en la toma, en la gestión previa, pasada, que fue verano bravo, pero por dificultades para tomar agua de tan bajo que estaba el río, y ahora vamos a pasar a tener un fenómeno de excesos, donde la absorción que puede hacer el suelo del agua va a generar que, de manera diferencial, es decir, si yo tengo un volumen, un bloque de suelo, cómo se distribuyen las moléculas y el fenómeno de absorción que tienen las arcillas va a generar que en un sector, de repente un día cualquiera, capaz que un día que no llueve, que está seco, digas no aguanto más y como que se expanda. Mm. Y el otro sector no quede asentado. Entonces, ¿qué vamos a tener? Asentamiento diferencial. Eso es un fenómeno que con este marco puede darse y puede afectar a los vecinos en general. Eso en lo particular.
Y generada para charlar tanto que la vamos a tener que invitar un día a tomar unos mates acá y a charlar un poco más. Esto del fenómeno del Niño abre un montón de preguntas de lo que está pasando. Uno por ahí no entiende que eso que dices, es una rasgadura en un dintel. El otros días en mi barrio estaban todos poniendo membrana en los techos. Empiezan a aparecer cosas cotidianas que por ahí preventivamente uno puede alertar a la población y que la consecuencia no sea tan drástica para algunos. Así que por hoy le agradecemos muchísimo este contacto con Radio Costa Paraná y queda pendiente una charla un poco más extensa de todo lo que se viene.
Por favor, a disposición.
Muchísimas gracias. Ingeniera, gracias. Un abrazo enorme.
Abrazo,
hasta
abrazo.
Luego, la ingeniera Mayra Collante. Es interesantísimo el tema porque además ella es ingeniera civil. Entonces tiene otro